Mirando cada situación, podemos enfrentar el análisis, la posibilidad, el deseo de ver cómo nos gustaría que funcionara o cómo podría funcionar la lógica del deseo mismo, de la gratificación, del placer. ¿Cómo habrá sido que la evolución marcó las cartas y planteó determinado funcionamiento, determinada estructura, que hace que hoy, en cada uno de nuestros momentos, en cada una de nuestras vivencias, funcione de determinada forma una lógica, una expectativa, una estructura de lo que es la búsqueda, la motivación, el deseo, el placer? ¿Cómo pueden haber fluctuado esas características a lo largo de la historia evolutiva y que ha desembocado, por supuesto, en este momento, en una circunstancia, en un contexto muy particular, en donde muchos aspectos nos atrevemos a analizarlos, a desafiarlos, e inclusive a hackearlos, a tratar de entender cómo funcionan los mapas, las expectativas, las anticipaciones? El territorio del placer y del deseo es un territorio exento de nuestra capacidad de razonar, de analizar, de perspectivar. Probablemente, al menos, podríamos intentar un comienzo de aventurarse en ese territorio. Es un territorio clave en una época como la que nos convoca, porque está cableado el tema del deseo y la gratificación en nuestro mismo funcionamiento aparentemente orgánico o por momentos inorgánico o artificializado. Pero el deseo y el placer son banderas de época, son estandartes de lo que significa una justificación de sentido de la vida. Es difícil que una cultura no se proponga, no se plantee hacer una propuesta específica de qué significa y cómo gestionar distintos ámbitos del placer. A su vez, se dice que estamos en una época individualista muchas veces, una época encerrada en cada persona y banal o superficial. Pero si vamos a desafiar esas superficialidades, si vamos a plantearnos, bueno, ¿de qué están hechas nuestras expectativas de pasarla bien? ¿Cuáles son nuestras motivaciones a futuro para ver cómo queda parada nuestra historia y nuestra estructura hasta biológica? ¿Cuál es el mapa de nuestro parque de diversiones interno, si se quiere, o de las expectativas que la cultura y la evolución tuvieron de que fuera nuestro parque de diversiones? Probablemente uno puede identificar varias curiosidades dentro de ese funcionamiento. En primer lugar, está la consabida relación entre las necesidades de reproducción y de supervivencia de la especie con rituales y experiencias de placer de los individuos, en el sentido de que la evolución parece haber utilizado con bastante criterio la lógica misma de la zanahoria y del anzuelo, es decir, de la motivación y de la vinculación al mismísimo nivel neural de los placeres y de las búsquedas extáticas de los individuos a los intereses de la especie y de la humanidad toda, en el sentido de que cada una de esas instancias promueve, le plantea al individuo una tentación en algún punto orgánica o vinculada a lo que eran las necesidades de sustentabilidad a nivel especie. Ahora bien, estamos en una época en donde las antiguas estructuras orgánicas dan paso o bien a desmoronamientos, o bien a pasajes a la inorganicidad, o también se pueden pensar a nuevos escenarios, a mutaciones, a interrogantes acerca de la viabilidad misma del orgánico. ¿No será este un buen momento de preguntarnos cómo funciona nuestra misma lógica, cómo funciona nuestro hardware y cómo funciona la cultura en la gestión de ese hardware para que nosotros podamos acceder a determinadas circunstancias que llamamos placer? Hay varias paradojas dentro de este cúmulo de curiosidades, que es que, ¿por qué los intereses de la especie o en qué medida los intereses de la especie convergen con tus propios intereses? Por supuesto que todo en la vida contemporánea es una invitación a preguntarse eso. ¿Esto que yo voy a hacer le conviene a la sociedad o a la humanidad o a la cultura central? ¿Ahora me conviene a mí? Por supuesto que muchos de esos territorios son más fácilmente hackeables, pero hay algunos reductos, hay algunos ámbitos en los cuales parece dificultarse, especialmente el desalambrado, la perspectiva acerca de eso. Y justamente esa paradoja implica que la cultura central puede darse el lujo de enseñarnos a disfrutar instancias cada vez más cercanas a la muerte misma, lo cual por supuesto no deja de ser una paradoja, en el sentido de que ha ido entrenándonos para que nuestro vínculo, la lógica misma de la zanahoria y el anzuelo, y muchas veces del garrote, sea justamente, nos permita disponer de nuestros placeres insólitamente cerca de la línea de la muerte, en el sentido incrementando, por ejemplo, la valoración de los niveles de riesgo crecientes, y muchos de los rituales, por ejemplo, lo que tienen que ver con la comida o con las adicciones, son precisamente desdoblamientos en donde la cultura central juega en este laboratorio a cielo abierto, juega a ver cuánto nos puede empujar placenteramente a la muerte con la anuencia de nuestro sistema primitivo de placeres y de compulsiones, de impulsos, llamémosle. Esta paradoja es, por supuesto, la que permite que vivamos en la era de las adicciones. La adicción no es otra cosa que la manifestación muy obvia y estructural de la divergencia entre el placer y la defensa de la vida del individuo, en el sentido que las conductas se formatean al ritmo de la necesidad de satisfacción superficial de un ritual y ponen en riesgo de manera muy evidente la estructura o la continuidad misma de la vida. En una de las de los dispositivos, si se quiere, más sofisticados de la cultura central, ella se permite seducirnos hacia esa zona, que es una zona de frontera, de disrupción, y juega con nuestros dispositivos de placer, demostrándonos una y otra vez que nuestra vida está en la línea, que nuestra vida está cada vez más desdibujada y desvinculada, no solo de los objetivos confesos de la cultura central, sino de nuestra misma capacidad de pensar y de hacer un emplazamiento de nuestra propia motivación y nuestros propios placeres. Es decir, cuando entramos en el territorio del placer, entramos quizás en uno de los territorios más ajenos que existen, desde el punto de vista de las cosas que nos animamos a pensar y nos animamos a diseñar y a construir en nuestra propia vida. Otra de las paradojas es cómo la cultura central se las ingenió para vincular un momento de gratificación, un momento de recompensa, con una delgada pero trascendente dosis de pesimismo, en el sentido de que evolutivamente los placeres y las gratificaciones parecen estar indisociablemente vinculados a la idea de no poder proyectar al futuro, no poder capitalizarlos, no poder esperanzarse con una provisión sostenida de ese placer. El placer a la medida de la cultura central es un placer que, por un lado, da sensación de completitud, perversa por cierto, es decir, es de clausura. Y es de clausura porque no permite el lugar, está hecho desde el punto de vista de la escasez y de la expectativa de miseria. Quizás estamos entrenados por la cultura central para ser criaturas sintientes que, cuando logran acceder a alguna porción de satisfacción, tenemos, a su vez, estamos mordiendo el anzuelo de la falta de expectativas, como que hay una bomba de tiempo incluida en la estructura, en el fuselaje mismo de nuestros dispositivos de placer. Si nosotros pudiéramos, cuando accedemos a una situación gratificante, entrar también y convocar a otros invitados a la mesa, como por ejemplo invitar al recuerdo y a la memoria, es decir, almacenar, poder registrar y capitalizar en nuestro cerebro, en otras zonas del cerebro, nuestras experiencias placenteras. Y pudiéramos, como consecuencia de esto primero, impulsar o especular o fantasear con la proyección de esos placeres a futuro, otro sería el cantar. Quizás la cultura central ha logrado que podamos navegar en un mar de paradojas, podamos vincular fuertemente el placer a la dilución, a la clausura, porque nos ha cableado para que no intervenga en nuestros momentos de deseo, en nuestros momentos de alcance, de conquista y de satisfacción, no intervengan actores neurales evolutivos que por lo menos conspirarían contra estas paradojas y contra la negación misma, la miseria del placer primitivo, que es un placer de neutralización. Es justamente, ustedes imagínense, dentro de un océano de carencias, es simplemente el consuelo de determinados islotes para descansar brevemente, pero que no permite soñar siquiera con un continente regenerativo de satisfacciones. Y esto tiene que ver con la evolución y con la historia, en cuanto a que, ¿qué sentido tenía evolutivamente plantear un hombre o un ser humano que pudiera, en el momento que accede al placer, poder intervenirlo proyectivamente, poder impulsarlo hacia el futuro? No convenía eso, no convenía porque siempre el mundo, el escenario propuesto por la cultura central para el hombre siempre fue un territorio de carencias. Vivimos, por supuesto, en la cultura de la neutralización, en donde tenemos muy asociado el placer y el disfrute con la dilución momentánea del dolor. Y ese adiestramiento, ese entrenamiento a lo que justamente la cultura central ha planteado, es lo que hace que, si vamos a pensar cómo podría ser el disfrute, el placer, el goce, la fantasía de la satisfacción del futuro, tengamos que empezar a ver quién puso el imperativo miserable de la precariedad, de la postración, de la neutralización en la ecuación. ¿Quién lo puso ahí? ¿Y cómo podemos empezar de a poco a desandar esas paradojas para que justamente un instrumento vital, en términos teóricos uno diría, cuanto más placer y gratificación pueda acceder un ser vivo, más fundamentos y motivos, más apegado a la vida va a estar? Es decir, más energía va a convocar para tratar de permanecer. En uno de los ardides más sofisticados de la cultura central ha logrado cablear justamente que los momentos de placer y de satisfacción, que deberían ser los momentos fundacionales de la voluntad de persistir, estén dramáticamente vinculados al padecimiento y a la no proyección hacia el futuro. Me llamo Carlos Lavagnino y es, por supuesto, una satisfacción del futuro y, por suerte, del presente estar todos los jueves en este espacio independiente de visualización y de construcción de la cultura que se llama Club y Más en Río Revuelto y que tiene la trasmi de Pablo Marajowski y la producción de Laura Marajowski, Juli Bacarrossi, que le mandamos un beso porque está afectada por algún malévolo bicho de la cultura bacteriológica central. Y Vicky Sechero, por supuesto, y la presencia hoy de nuestro amigo Daniel López, que viene como siempre a darnos a veces gratificaciones, otras veces disgustos. Yo diría más.
Pero más gratificaciones. Más gratificaciones que disgustos. Bueno, en el overall, por lo menos.
51 a 49. 51, vamos, Dani. Tenemos 51 de gratificación, 49 de padecimiento. Y cerramos ahí. Y vas al balotaje, lo ganaste por muy poco. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Bueno, ya me estoy relamiendo porque me encanta todo.
hice conexiones con todos los materiales que trajimos con la intro que acabas de realizar, así que bueno. Bueno, el otro día estaba en la calle y levanté la mirada así y vi un cartel gigante con la nueva publicidad del desodorante Fanatics de Rexona, que no sé si lo ubican. Me llamó bastante la atención porque tenía el siguiente eslogan: es hora de prometer menos y hacer más. Y tenía un hashtag que era por Argentina hago más. Entonces ya eso me pareció suficiente como para ir online y tratar de investigar un poco más. Efectivamente, cuando vi después el comercial, la publicidad, me quedé bastante horrorizada. Les cuento rápidamente. Lo que yo les voy a ir leyendo ahora es la voz en off del comercial, que ahora les cuento un poco en qué consiste. Es lo siguiente, dice: llega ese momento en que el fútbol paraliza al mundo, llegan las promesas, pero si eso que querías no pasa, entonces no haces nada. Hace algo por tu equipo ahora, no si ganamos, sino para que ganemos. Hace algo que te cueste mucho y compartilo con el hashtag mencionado antes. Rexona se lo va a mostrar a los jugadores para motivarlos y que salgan a la cancha a jugar el mejor fútbol. Y todo esto va coronado ahora sí con imágenes de hinchas haciendo diferentes cosas por su equipo. Desde, no sé, raparse, a ir caminando en la ruta, ves un par de mochileros en rodillas, bueno, nada, cosas del estilo. Sí, sí. Bueno, cuando leía también el institucional, bueno, ellos resaltaban, ¿no? En Rexona decían: desde Rexona creemos que el aliento compartido se puede traducir en un impulso que lleve a la acción. El camino a la cima no se merece, se hace a base de desafíos y sacrificios. Eso es lo que ellos proponen y plantean. Me gustaba mucho esta pequeña anécdota, porque bueno, ya que venimos hablando del fanaticado, que esto es casi como una corporización perfecta de esto, ¿no? Y aparte, qué mensaje tan como una especie de falso mensaje de acción y de motivación, ¿no? Te están instando a que hagas algo que no podría ser más intrascendente y relevante para tu vida. Así que bueno, como para ver un poco estas figuras en época de mundial, por un lado entonces tenemos Fanatics, el nuevo desodorante Rexona, y después por otro lado, ya que venimos hablando de juegos y de entretenimientos orgánicos y no tan orgánicos, les quería contar acerca de un evento que se organizó y se llevó a cabo en la ciudad de Denver, en los Estados Unidos, hace más o menos un mes y medio, dos meses, que básicamente son conciertos de música clásica en los que se fuma marihuana. Digamos, se insta a las personas que asisten a llevar su propia marihuana y fumarla, digamos, durante el concierto. Está titulado Classically Cannabis. Esa es la serie, digamos, de conciertos. Primero esto empezó siendo organizado como un evento público, claro. Bueno, se armó un poquito de controversia. Los organizadores, como no querían entrar, digamos, en contravención con las leyes del propio estado respecto del consumo de marihuana, lo terminaron cerrando. Y se transformó en algo así como un evento al que se podía asistir con invitación, obviamente comprada, pero solo por invitación. La Orquesta Sinfónica de Colorado fue la que tocó, digamos, durante estos conciertos, y el plan o la propuesta que ellos te hacían era que vengas y que comas comida gourmet, que te tomes un vino, que escuches el concierto y que fumes un porrito ahí en el patio. Bueno, algunas cosas que me llamaron la atención, aparte obviamente de toda esta propuesta. El director ejecutivo de la orquesta, un tal Sherry Kern, comentaba lo siguiente: dice que lo que están intentando hacer con esta clase de iniciativas es cambiar un poco el público conservador en torno a lo que es la música sinfónica, etcétera, ¿no? Como que lo que quieren es renovar y apuntar otro target. No se les ocurrió mejor idea que apuntar precisamente, o sea, atraer a los patrocinadores de la industria del cannabis, porque ellos lo que buscan, dice acá, es atraer audiencias más jóvenes, más diversas. Y esto precisamente se puede lograr, o por lo menos ellos idearon esta estrategia para hacerlo a través de estos de estos patrocinantes. En la misma semana, más o menos al mismo tiempo que salió la noticia sobre estos conciertos canábicos, me crucé con otro material que es un estudio que salió publicado en Journal of Neuroscience, y que fue realizado por el Massachusetts General Center for Addiction and Medicine, y que es un estudio que intentó focalizarse en qué pasaba a nivel neuronal, a nivel cerebral, con el uso casual de la marihuana. Y me pareció que estaba bueno, y lo voy a mencionar muy por encima, pero quiero asociarlo, porque lo que se plantearon los investigadores fue tratar de romper un poco con el estereotipo, con el mito de que el uso casual de marihuana no tiene ningún tipo de impacto. Ocasional. No tiene ningún tipo de impacto en nuestro cerebro. Y se focalizaron especialmente en un público joven, para ver precisamente en este público que está en desarrollo, de la edad de los 18 a los 25, qué va sucediendo. Entonces, ¿qué hicieron? Analizaron durante 90 días el comportamiento y, bueno, obviamente todo lo que sucedía a nivel interno, en 40 casos, 40 jóvenes, 20 utilizando marihuana regularmente y otros 20 sin fumar en absoluto. Y pudieron confirmar efectivamente que que se producen cambios verdaderamente significativos en lo que tiene que ver con la densidad, el volumen y la forma de áreas muy sensibles, en particular las relativas a lo que tiene que ver con la motivación y la recompensa, por ejemplo, la zona de la amígdala en el cerebro. Así que, bueno, como para tener un poco de background, este dato un poco más científico, la verdad que me interesó mucho este material porque...
¿Lo califican como los cambios positivos o negativos?
No.
Cambios.
Cambios.
Cambios a nivel de forma, estructura, tamaño, densidad, estructura.
Exacto.
No hay todavía conocimiento del cerebro como para decir bueno o malo.
Exactamente. Que, van a seguir investigando. Aparte,
es que en realidad también bueno o malo ahí ya es difícil. Ya que lo importante es que vos seas consciente de que eso está cambiando la forma del
cerebro. Hay una alteración. ¿Mm? Hay una alteración. Exactamente. Y bueno, no, nada, realmente me parecía quizás un buen puntapié para tratar de ver si efectivamente hay entretenimientos más orgánicos, más sustentables, debate en el cual tenemos que ahondar, empezar a percibir estas incipientes tendencias en donde parece que cada vez nos vamos moviendo hacia un territorio en donde se exploran entretenimientos, placeres, motivaciones más inorgánicas, y donde hay como una especie de búsqueda o de coqueteo, consciente o inconsciente, según lo interpreto yo, con ampliar las distancias estructurales. Así que, como para, bueno, ir viendo un poco qué va pasando con esto.
Bueno, muy bien. Les comento sobre un artículo que leí. Según la periodista científica Jo Marchant, la manera en la que pensamos un tratamiento médico puede afectar el impacto real que tiene sobre nuestro organismo, ¿no? Siempre se asumió que el conocido efecto placebo funciona si la gente cree que realmente está tomando la droga. Bueno, aparentemente no es así. Según un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard, la creencia en el efecto placebo en sí es suficiente para alentar a que el cuerpo se regenere o empiece a sanar. ¿Qué hicieron? Le dieron a personas con problemas intestinales placebos indicando que lo eran. O sea, les dijeron que lo que estaban consumiendo era una pastilla con una sustancia inerte, como un caramelo, digamos, que tenía la posibilidad de afectar de manera positiva sus organismos. Y si bien sabían que lo que tomaban era médicamente la nada, todos reportaron que sus síntomas mejoraron moderadamente después de haberlo consumido. En promedio, ¿no? En el estudio. Entonces, Marchant llega a la conclusión de que esto tiene que ver con el optimismo y que los optimistas tienden a recuperarse más rápido y a tener vidas más saludables y mejor salud. Ahora, yo me pregunto, si podemos impactar de manera positiva, como tanto alega la meditación, el budismo y demás, en nuestro organismo a través del pensamiento, siendo simplemente optimistas, sin pensando que todo va a salir bien o que podemos encontrar lo mejor de cada situación, ¿cómo va a reaccionar el cuerpo una vez que encuentres un objetivo que realmente valga la pena? O sea, una vez que tengas un objetivo orgánico. Y me da la sensación de que la esperanza, como positivista, tiene atada una gran cuota de incertidumbre, porque si vos estás esperando para lo mejor, de alguna manera eso implica que no tenés ningún,
que hay muchas cosas sobre las cuales no tenés certezas. Me imagino que podemos llegar a reducir esa cuota de certeza que viene con este plato si empezamos a pensar con qué herramientas podemos planificar para crear un sistema de vida que esté acoplado a esos objetivos que nos hagan querer vivir más, de alguna manera.
Muy bien. Bueno, muchas cosas que tienen que pasan por la cabeza hoy, ¿eh? Todo pasa, estamos...
Pero para aclarar, es que no fue premeditado esto.
No fue premeditado. Una neuroreunión que tenemos hoy. Así que, Dani, a ver qué pasa en esa sinapsis hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, vamos a empezar con el tema de la campaña. No sé si alguien quiere aportar alguna reflexión.
El celular de Vicky.
De los fanáticos.
No, a mí me parece, como vos comentás, muy claro el vínculo que toca los temas tratados acerca de si algo inmaterial puede tener efectos sobre lo material. Yo creo que sí. Más que nada por el lado de las motivaciones y muchas veces me he encontrado en situaciones en que estaba como deprimido y no veía la salida y no la encontré. Y otras veces, a veces en situaciones tal vez más complejas, estaba como eufórico y encontré la salida o la solución del problema. Y realmente el bagaje de equipamiento intelectual probablemente era el mismo y el problema eran diferentes, pero a veces he resuelto lo más complejo simplemente porque el estado de ánimo me predisponía a eso. Hay toneladas de literatura acerca de que en un deportista la cabeza es casi más importante que los músculos, el entrenamiento y todo, ¿no? Así que, yendo al primer punto, si de repente llegara a los jugadores la idea de que 40 millones de argentinos están haciendo ayuno por el partido del sábado desde hace 2 días, que hasta los chicos más pobres han dejado de comer solamente por ellos, ¿les impactará? Tal vez sí. Y entonces, la publicidad esta, si este es el germen de ese movimiento, tuvo su efecto. Tal vez no porque el ayuno se vincule con eso, sino porque en su psiquis les impacta el sacrificio que está haciendo un grupo de personas por ellos. La verdad que... yo adhiero que es una estupidez la propaganda esa, pero creo que hay algo que puede vincularse.
Pero ¿por qué un sacrificio que implica siempre como una postura negativa o dolorosa para el individuo va a repercutir de manera positiva en otro?
Porque yo creo que está enfocado no desde lo negativo, sino desde mirá lo que hago por vos. Estoy dispuesto a morir por vos. Ese mensaje tiene que tener un impacto. Podrás decir, vos estás loco, me enorgullece, o me da lo mismo, digo, no sé, cada uno calibrará.
Entonces no tenemos muy claro lo que significa sacrificio.
Es hacer algo sagrado. Sacrificar. Yo para qué, ya que la vamos a decir.
Esa ya la mandaste. Sí, es una de las preferidas de Dani.
En vez de pensar en el impacto que puede tener en los jugadores, yo propongo cambiar la óptica, ¿no? Porque digo, y si pensamos por cuál es el sentido de que la gente haga este tipo de cosas, ¿qué impacto, ya que estamos con el neuro, qué neuroimpacto tiene la gente en entrar en estas dinámicas? Porque retomando con lo que Char planteaba la semana pasada, lo interesante de observar esta parte del público que se supone conforma, uno puede pensar que integra el fanaticado, es esta pulsión y esta pasión a hacer determinadas cosas y a vivir determinadas cosas que son totalmente intrascendentes para su propia vida. Esto que charlábamos de vivir o de sentir la simulación de otro como propia. Entonces, este comercial me parece que se compenetra o que toca justo esa fibra sensible que es no prometas más, hacé cosas, motivá, etcétera, etcétera, por otro. Y en este caso ese otro encima, de manera como, ¿no? Como serían los jugadores y en este caso el equipo de Argentina, que la verdad mucho no va a cambiar si gana o si pierde la vida de esa persona, ¿no? Yo lo pensaría más desde el lugar de la persona que está realizando ese acto, que es el impacto que pueda tener en el jugador o el éxito de la campaña. Digo.
O sea, sí, no, pero yo realmente. Vos estás tomando, como juzgando el hecho concreto. Yo lo que digo es: ¿puede algo inmaterial y ajeno a mí afectarme, darme un impulso o disminuirlo?
Lógico, yo creo que sí. La humanidad es eso. El diferencial entre el ser humano y especies menos evolucionadas es justamente la posibilidad de gestionar y de moverse y de vivir en un mundo de inmaterialidades. Somos seres de nuevo neurales y somos seres culturales, y lo cultural es todo inmaterial, es lo simbólico. Vivimos en laberintos y en estructuras, en castillos y en gigantescas extensiones de inmaterialidad. O sea, para mí, como que no debería revestir una novedad el hecho de puede lo inmaterial, pero por supuesto, una palabra, un símbolo, un gesto, una bandera pueden movilizar a millones hacia la más ridícula de las guerras o de las lógicas, y eso es justamente, así es como funciona la humanidad. De hecho, la cultura central entiende muy bien ese poder, sabe que cuenta con los naipes ganadores, porque por un símbolo, por una inmaterialidad, por una virtualidad, por una simulación, un hombre es capaz de hacer cualquier cosa, o por lo menos intentar hacerlo, emprender cualquier cosa. En ese sentido, si vamos a hacer un análisis hiper estricto, materialista de las cosas, hay piezas que no cierran, en cuanto a que la historia del hombre y de cada uno de nosotros necesitamos un lenguaje más complejo. Y por supuesto, dentro de las inmaterialidades, yo creo que la cultura es un lenguaje muy preciso que permite definir estructuras, organismos inmateriales que gobiernan, que estimulan, que direccionan, que condicionan muchas veces cada una de las cosas que nosotros pensamos como en nuestra vida. ¿Qué será nuestra vida si no esa navegación en ese mar invisible?
Acá en estos ejemplos que estamos poniendo, este influjo inmaterial funciona si el receptor lo conoce.
Claro, es que se comparte la misma cultura.
Si no, yo lo que me cuestiono es si puede haber un influjo inmaterial a un desconocido por el hipotético receptor.
Pero si el otro no entiende, o sea, para mí el impacto que tiene esto es que justamente la cultura funciona como un tendido, como un sistema nervioso periférico del periférico. Es decir, estamos como una unidad sintiente común. Yo, una persona que tengo en Facebook decía, cuando publicó, hay una filmación del momento del gol de Argentina, el otro día, filmado desde una terraza, no sé qué, y se escucha, viste, el grito de gol urbano, digamos, ¿no? Que en realidad el 80-90% de ese sonido es de los vecinos y de los que estaban al lado de él, y parece, con un eco de reverberación, que es toda una ciudad que está rugiendo. Ha sumado algunas bocinas de los autos, lógicamente. Pero acompañaba esa publicación diciendo: qué lindo esos momentos en donde podemos ser todos uno. Deberíamos hacerlo más seguido, ¿no?
Sí, que sí, que se hizo lo de Di María y a Messi.
Como, pero
más goles.
A lo que voy con esto es el hecho de que esto funciona porque tenemos la posibilidad representacional de comunicarnos con el otro a través de estas lógicas, a través de la cultura. Cuando una persona dice una cosa, enarbola algún símbolo, uno puede sincronizarse con eso. Cuando seguramente le mostraron en los videos estos, que está lleno de publicidades en donde le muestran videos a la gente de las cosas, de cómo lo desgarrador que es el sentimiento patriótico, y vos lo ves a los jugadores que viste, ya habrán visto las cosas más sórdidas, viste, más entonces ya obviamente que es un lenguaje, y hay un lenguaje en el sentido de una reminiscencia y una representación de la realidad. No tiene que ver con lo inmaterial, tiene que ver con el fenómeno mismo de la comunicación. La comunicación es el trasvasamiento de tu representación de la realidad con la mía. Y así es donde nos comunicamos interneuralmente por este sistema fluido, por esta autopista, digamos, de lo que son los mensajes y los símbolos de la cultura.
Sí, claro, yo quería introducir una variable más, muy pequeña, que era que cuando veía todo esto pensaba en el tema de las coreografías culturales, que bien que me vino el relato que haces del video y la ciudad y ese congeniarse, porque justamente con las características resocializables que tiene esta campaña, vos ves eso, ves como esa búsqueda por, y ese es el plus también, encontrarse con todos, encontrarse con ese sentimiento común, y bueno, nada, en vez de hacer la ola en la tribuna, haces la ola en Facebook, digamos.
Bueno, la lógica misma de las redes sociales tiene una estructura neural y es una extensión, yo diría, forzada, sobresaturante, de esa inmersión interneural. El ámbito de la red social es como la Matrix en su máxima expresión, pero casi te diría una Matrix en donde ya casi ni siquiera te dan un cubículo de inmersión cada uno. Es una especie de olla gigante en donde estamos todos flotando, lo único que tenemos son los cableados. Pero ya ni siquiera, yo el día que haga la Matrix, ¿para qué vas a tener toda una estructura solo para uno?
Un pod.
Metés todo en una olla, ¿viste? Y hacer directamente un guiso, ¿no? De interneuralidades y se acabó. Es un poquito duro, pero dale.
En la facultad teníamos una materia que era salud y higiene industrial. Me contaban los exámenes. Y decían que para bajar costos, juntan los exámenes de orina de 50. Y si da positivo que hay una sustancia o algo que están buscando, recién ahí van a buscar nuevos exámenes individuales. Pero para ahorrar costos, dice, bueno, juntan de 50, está todo bien para todos. O sea, ya ahí se da ese lugar común.
¿De dónde surge esa necesidad de sentirnos uno? ¿Por qué es tan importante ese momento del mundial o del evento X o Y que hace que sientas que estamos como todos acompañados y todos en el mismo bote? Si estás en el mismo bote igual todos los días.
Es fascinante la pregunta. Yo creo que hay varias razones. Quizás uno podría identificar dos vertientes, una más orientada a lo que se llama el adoctrinamiento o el ejercicio gregario, de que nos enseñan y nos tratan de estimular a que nos movamos como manada, o sea, como articulación cultural, como especie, esta idea de que tenemos una percepción de desamparo bastante inmediata, tenemos un umbral de desamparo o de soledad que está inteligentemente tuneado para que nuestro rango de maniobra por afuera de la tribu se vea seriamente debilitado. Somos como un vehículo que le pusieron un tanque de nafta muy chico, entonces solo puede moverse en trayectos muy locales, con poca autonomía, con poco rango expansivo. Y esos centros, o sea, el gran centro se ejecuta a través de lo que podríamos definir los centros descentralizados, como una política de manzaneras, ¿no? A la cubana, en los cuales las verdaderas unidades de control sabemos que son descentralizadas y son la misma, están dentro de nosotros mismos. No hay unidad de censura, de control, de postración que no seamos nosotros mismos. Después tenemos otras células sociales que se encargan de siempre adoctrinarnos con esta idea de guarda con estar solo, guarda con quedarte solo. Y sentimos lo destemplado de esa circunstancia con una facilidad y una subjetividad y un nivel de, si se quiere, estamos condicionados, no me sale en este momento la palabra, pero estamos muy susceptibles con eso, tenemos una sensibilidad complicada.
A mí me parece que hay como una sutileza en el sentido de que no buscamos ser uno, sino buscamos ser una comunidad. O sea, una multitud de unos con un sentimiento, con un conjunto de valores comunes, como si necesitáramos redefinir un individuo social diferente de otros individuos sociales, en este caso las nacionalidades, y que solo nos aseguraría la victoria el que nuestro individuo social sea coherente en sí mismo, que no se disgregue, que tengamos todos los mismos valores, que nos gustan las mismas cosas, lo veo más comunitario antes que uno. No sé si logro.
Sí, pero me parece que ella dice justamente eso. Y yo, acá, cosa que vos dijiste de lo comunitario, para mí estamos hablando de lo mismo. O sea, para mí el problema es el concepto clásico de lo comunitario. Que yo te diría que hoy por hoy casi habría que tirarlo a la basura. Todo lo que tenga que ver. O sea, el concepto clásico de comunidad, yo creo que queda poco y nada saludable de eso. Hay que reinventarlo.
Yo porque hablo de comunidad porque me parece que la comunidad es como un paso superior de la unidad, en el sentido de que en aras de la comunidad podés anular a un miembro.
Eso es superior desde la perspectiva de la comunidad.
Ya sé, sí,
bueno, en ese sentido. Pero es
exactamente diferente.
No, pero es lo que se llama la integración. Es la integración. La partícula se integra en el cuerpo. Y justamente la idea de la integración es que vos puedas perder partículas o partes y que no se resienta el todo. El tema con lo comunitario, en un sentido clásico, que en algún momento habría que hacer un post-comunidad o post-convergencia, porque hay que redefinirlo completamente. Todas estas cosas que vos estás diciendo, bueno, que se pueda, todo tiene que ver con el sacrificio del individuo. El sacrificio y la postración del individuo, número uno. Y yo creo que lo otro es el tema, y que se vincula con todo esto que estamos hablando, que son cómo estamos adiestrados a pensar la perspectiva futura de nuestros accesos al placer y la gratificación. Estamos programados para pensar que el placer y lo bueno van a ser escasos y tendiente a cero y a la disolución. Estamos programados para arrojarnos compulsivamente sobre las cuotas de bienestar a las que podamos acceder. Algo así como un animal que no ha podido incorporar, así como hemos incorporado que el tema del alimento, que hemos evolutivamente, y fíjate, mira qué lindo que es la cultura, ¿no? Porque la cultura era cultivar, y cultivar es la gestión del alimento. Cuando el hombre inventó la cultura, es que inventó la posibilidad de guardar el alimento, en el sentido de que vos, no es que vos tenés alimento al lado tuyo y te lo comes, no, vos te reprogramaste, evolucionaste, a diferencia de muchos otros animales, que cuando tienen alimento, siempre que ven alimento, comen porque están programados que el alimento es escaso y que se te va a acabar. Entonces, mientras tenés alimento, a un animal le cuesta te poner un stop evolutivo y decir, no, ya entendí, tengo un depósito lleno, tengo la bolsa, tengo... No, es justamente la cultura, fíjate, cultura, yo planteo que tiene que ver con la posibilidad del capital, de la capitalización, del almacenamiento de la memoria y de la fantasía y proyección a futuro. En algunos aspectos de nuestra gestión orgánica del placer y de la satisfacción, somos como criaturas hambrientas, sobre todo en una contemporaneidad de muchas frustraciones, de mucho fracaso, de mucha infelicidad. Tenemos alimentos o cuasi alimentos en una abundancia, que tampoco sabemos cómo reaccionar ante eso, porque nuestros pseudoalimentos nos someten día a día y nos postran orgánicamente, como los fenómenos de obesidad, de adicciones y todo tipo. Ahora, desde el punto de vista de la proyección y de lo que sería la proyección y la planificación y la creación, la creatividad dinámica de la autoprovisión del placer y la satisfacción y la motivación, parecería que estamos todavía en una prehistoria muy particular, porque no podemos incorporar la idea, la lógica, de que no tenemos que pensar como criaturas sufrientes, como criaturas postradas, como criaturas dignas para la inmolación. Desde el punto de vista de la lógica y la administración del placer, estamos todavía bajo la lógica de la escasez, de la indisponibilidad y de la neutralización consiguiente. Entonces, redondeando, para mí la explicación de por qué tratamos de juntarnos es porque tenemos muy vinculada la presencia del otro a la disponibilidad de los placeres, ya sea a través de los grupos que históricamente, primitivamente facilitan la comida, y a lo grupal que facilita el sexo y facilita el cobijo de la comunidad gregaria. Todavía, fíjate que dentro de los que son las ciudades modernas, ¿no es cierto?, que son también laboratorios evolutivos, en donde se investigan nuevas autonomías del individuo. Pensado desde unas décadas atrás, era algo muy loco. Las ciudades de fin del siglo XX, esa la típica ciudad del mundo occidental, una Nueva York, por ejemplo, claro, que es un monumento a la exploración de la suficiencia maximizada, de la autonomía. Uno ve ya el estereotipo, por supuesto, dañino, de la persona que en total aislamiento, o por ejemplo, la cultura japonesa. La cultura japonesa es un experimento también que tiene que ver con cuánto necesita en la cotidianidad y en el fondo una persona a los demás, y cuáles serán las fronteras de la soledad profunda y operativa. ¿Cómo son los conflictos, los dilemas de la provisión del placer en un mundo cada vez más descentralizado en lo técnico? ¿Qué pasa con una persona como los hikikomori, que están en un cuarto y que a través de una computadora están de alguna forma, por supuesto, infructuosa, pero están transmitiendo simbólicamente la idea, la búsqueda, de que no necesito mucho más que una conexión a un ámbito interneural, pero en donde prescindo de un montón de otros aspectos y de otros rituales? Entonces, justamente, como para cerrar a lo que vos planteabas, es un residuo esta desesperación y esta sobreestimación de lo comunitario. Me parece que es un residuo, y más que un residuo, una especulación más o menos realista respecto de las pobres pronósticos que tiene nuestro sistema de aprovisionamiento y generación de placeres y bienestar. O sea, tenemos tanto miedo al futuro, tenemos tanta preocupación respecto de cómo va a quedar nuestra felicidad en el futuro, que lo único que podemos hacer es aplicar recetas primitivas de tratar de estar cerca de algún centro en donde parece que van a repartir algo. Estamos como una aldea africana que estamos esperando que venga un camión de la ONU y tire bolsas con algo. Lo único que uno aspira es a ir al centro, a la plaza de la aldea, y tratar de estar con los demás esperando a ver que llegue alguien.
Pero entonces esto me remonta a la pregunta que igual vos la tocaste un poco en la intro. Como parece que estamos tan orientados a todo el tema del sufrimiento y la neutralización, porque vos decís, bueno, pero ¿por qué estás como un pobre huérfano que le van a tirar, que está esperando a que le tiren, ¿no?, el pedazo de comida del camión? Eso, vos, más allá de que vos das toda una explicación como más de tipo evolutiva y, bueno, obviamente histórica y cultural, ¿no?, de la humanidad, pero nada, si nos situamos en el hoy, en el presente, está bueno también tratar de desarmar eso, porque la gente vive o experimenta ese sufrimiento como base, ¿no?, como baseline emocional.
Pero experimenta el sufrimiento. Ah, perdón, discúlpame, Dani, está mejor.
Bueno, yo escuchaba lo que vos decías y pensaba en los primeros estadios del hombre, cuando estaba ahí en el borde de la animalidad, antes de tener un comportamiento más humano, comía lo que encontraba, hasta que de golpe se dio cuenta que podía sembrar, hasta de golpe se dio cuenta que podía en un corral poner animales, o sea, que podía fabricar comida, que ya no dependía. Entonces su lógica de la carencia cambia. Probablemente no sepamos cómo generar placer en el sentido más puro del placer. O sea, que nuestro comportamiento natural o nuestra inteligencia nos diga, esto no es placer, esto es como un sucedáneo, esto no es el verdadero placer, vayamos a saber por qué escala de placer esté persiguiendo, ¿no?
No entiendo si estás hablando de una cuestión física, neurológica, o de cómo el proceso...
Lo que digo es que me parece que el placer es un alimento mucho más refinado que la comida. En tal sentido, necesita un mecanismo de producción mucho más complejo. Y entonces detectás enseguida las falsificaciones del placer. Por eso todavía estamos con la lógica de la carencia, creo.
No sé, yo no estoy tan de acuerdo con eso de qué fácil que es detectar. O sea, te seguía y coincidía hasta la parte de cómo se complejiza cuando hablas de placer o cuando hablas de comida. Ahora, guarda con esto de parecía lo del que hablábamos la semana pasada, que vos planteabas que si es orgánico, uno tiende al orgánico y lo reconoce y se da cuenta y ve la virtud de eso y se acerca. No. O sea, están estos placeres más artificiales y toda esta, no sé, gamificación más inorgánica y la gente cae en eso igual. De nuevo, las adicciones,
pero
bueno,
si
no, nada. No, bueno, su organismo y su cultura o su autocultura se lo piden, van hacia eso.
Ah, pero responder lo que te está diciendo él, es compatible. O sea, se busca eso y él te dice, se siente vacía. Sí, se siente vacía, pero de nuevo, son dos aspectos separados. Una es la gestión de los impulsos instintivos de provisión de la gratificación. Y otro es el análisis de cuál es el impacto orgánico en eso y si es sustentable o inclusive si es exitoso. Porque, de nuevo, evolutivamente tenemos en nuestro cerebro la señalización, el lenguaje de la gratificación para que algo o alguien nos indique, eso que estás haciendo es bueno, suma. El lenguaje del placer no es otra cosa que la evolución de una convención neural interna para condicionar tu comportamiento. Entonces hay dos aspectos que creo que un poco de lo que planteaba, tendía a entender lo que planteabas vos, que es muy interesante, que es el desdoblamiento de dos aspectos. Primero es, ¿qué hacemos con nuestro sistema, con el ardid o el artificio con el que estamos programados, con el que nos programó la evolución, que es un lenguaje primitivo de los placeres que lo hizo para que nosotros estemos programados para hacer determinadas cosas sí y determinadas cosas no? Eso es primero que hacemos con ese lenguaje, que yo creo que ese lenguaje hay que utilizarlo, hay que utilizar las cosas, es interesante ese lenguaje, no hay que descartarlo. Pero después hay otra cosa que creo que también es lo que plantea Pau, que es, lejos de la lógica del anzuelo, la manzana y el paraíso, ¿hay placer, hay diseño, ingeniería, previsión, proyección de placer fuera de la lógica del garrote, de la manzana, de la zanahoria y del paraíso? Eso es algo que nosotros es interesante.
Garrote, manzana y paraíso, te estás refiriendo a la primera parte.
A la primera parte. Okay. Que es, yo, como soy una criatura... Sí, sí. Que no tiene mucha memoria, no tiene mucha proyección fantástica, tengo que, ¿cómo hago para ir para allá o para allá? Hay un joystick en algún lado que me mande impulso, entonces yo me muevo para allá o hago
sí,
para
el
allá.
El joystick de la evolución de miles de años.
Exactamente.
Está bueno para que te reproduzca, comer está bueno para que... Bueno,
exactamente, y una serie de cosas. Entonces, lo interesante de esto es que por primera vez, quizás en la historia de la humanidad, tenemos la oportunidad de atrevernos a pensar en todas estas cosas y en utilizarlas a nuestro favor. ¿Y qué quiere decir utilizarlas a nuestro favor? Primero, hacer el gran hackeo que es, así como la cultura central me cableó todo este formidable sistema de estímulos, de garrotes, de zanahorias y de anzuelos, para hacer las cosas que le convienen a ella, yo voy a cambiar los cablecitos para ponerlo al servicio de lo que yo considero conveniente, no lo que es bueno para ella, sino la primera manifestación, el primer acto soberano es intervenir en las lógicas de placer y de disfrute para... Lo primero que tenemos que hacer es desconectar los intereses de la humanidad y de la cultura central y conectarlos con algún tipo de módulo de navegación, de gestión, de proyección al futuro, de lo que nosotros en un primer momento consideremos nuestros propios intereses. Y eso es lo lindo de este momento, que es que tenemos dos problemas. Primero, que tenemos que animarnos a hacer esto. Y segundo, que hay un gran miedo de que cuando uno lo desconecta a un lado, no hay otro enchufe para conectarlo, porque no hay autocultura. Y por eso necesitamos la independencia y la autocultura, para tener con qué enchufarlo. Porque si vos lo desenchufás de un lado, que es lo que está pasando en algún punto con todos los problemas de adicciones y demás, que la gente se va bajando utiliza las posibilidades de época para directamente tocar los centros de placer y estimularse artificialmente, y no se cada vez siente menos el estímulo de los intereses de la humanidad o de la especie, nada, no quiere ni para ese lugar. Pero no tienen a dónde enchufarlo orgánicamente, entonces se lo reemplaza por algo peligrosísimo, de consecuencias desastrosas, que es no recablear eso para que sea orgánico y para tus propios intereses. Entonces, lo que fue un lenguaje evolutivo, que en su momento servía para empujar criaturas para un lado o para el otro, se convierte en una mortífera máquina de desmotivación y de desconexión final. En el sentido de lo que ese cable, yo me permito pensar que ese cable es un cable que siempre tiene que estar conectado a algo. Obviamente que es bueno desconectarlo. Lo primero que tenemos que hacer, insisto, es desconectarlo de la cultura central.
¿No construir el otro enchufe antes de desconectar?
Todo lo mismo. Yo sé que vos querés siempre un plan que te traiga el certificado de obra de la etapa 1 para empezar la 2. Yo sé que a vos te gusta eso, pero no tenemos tanto tiempo. Tenemos ya que
hacer. ¿Hay que tirarse del avión y después ver si tenés el paracaídas?
Todo, no, hay que hacer todo. Eso es tramposo, no es así. No es un avión de paracaídas. Muchas veces vos, para salvar y para tener chance de hacer las cosas que tenés que hacer, tenés que empezar y tenés, sin sacrificio, sin locura, sin suicidio, pero tenemos que hacer todo. En realidad, hace bastantes años que acá se viene planteando que primero tenés que construir una autocultura. Estamos construyendo una autocultura y empezamos a hablar de autocultura mucho antes de darnos cuenta. Y por eso esta linda reunión que se llama Después de Neurodisney, que es un brillante concepto creado por Vicky Sichero, recién hoy, 2014, y hemos hecho muy pocas reuniones en estos 20 años, muy pocas reuniones de esto. Esta es una de las pioneras y creo que este es un ataque que vamos a ir para esa zona con mucha decisión. Pero, ¿quién está?
Dale.
No.
Bueno, veo como un choque de trenes entre dos cosas, esto y algo que se habló antes. Si vos desconectás ese cable para conectarlo a un lugar de deseo, de placer y de motivación que tenga que ver con intereses propios y no con los de la cultura central o la mega comunidad, ¿no corres ahí también el riesgo de lo que mencionó Dani antes, de atentar contra ese sentido de comunidad, de sociabilidad o de ese contra ese instinto gregario? O sea, ¿no corres el riesgo de estar completamente solo?
Yo creo que no, en el sentido de que cuando esas cosas se hacen bien, y en ese sentido eso es lo que marca, y está muy bueno lo que planteas, marca el imperativo constructivo de la independencia. Esto que hablábamos hace algunos clubes, que es que no existe ser orgánico sin ser expansivo y organizacional. Vos acá te lo estás respondiendo, estás diciendo, pero escúchame, yo desconecto esto, ¿y cómo hago para no...? Por supuesto que vas a entrar en choque, pero seguro, con toda seguridad, vas a entrar en choque con todo lo comunitario, con el fanaticado, con la cultura central, con las inercias y demás. Una vez que entras en choque con eso, no se acaba ahí el partido. Tenés el imperativo de construcción alternativa. Pocas veces en la historia de la humanidad lo lindo de los desafíos ha consistido en la integración tan clara, tan cristalina, entre la crítica y la construcción, que tenemos que ser 10 en los dos. Acá lo lindo de este proyecto es que no sirve solo criticar y no construir, porque si no, criticas y no construís, ahí por supuesto se te cae todo un sistema de conexionados y todo un life system, que justamente es lo que hay que hacer. Pero el desafío y lo lindo es que hay que reinventar lo comunitario, hay que reinventar la relación con los demás, con reglas nuevas, con reglas inteligentes, con reglas sanas, orgánicas. Hay que crear un nuevo lenguaje de articulación entre individuos soberanos, un código de individuos soberanos e independientes. Y esa fascinante tarea es lo que te pone en una sensibilidad, en un imperativo y en una revaloración para ir a construir, pero ahora vamos a construir algo bueno. Vamos a construir con los demás, vamos a construir colectivos buenos, algo bueno y orgánico. Pero no vamos a ir con el garrote o el anzuelo de mirá que te vas a quedar solo. No. No vamos a ir prepoteados. Queremos... casi iba a citar a Axel Kicillof, vamos a negociar en condiciones justas y equitativas. Vamos a negociar, pero en condiciones justas y equitativas, Kicillof. Vamos a ir a regenerar lo colectivo y el encuentro con el otro, pero sin el garrote, sin el anzuelo tramposo de la cultura central.
Sí, a mí lo que me preocupa antes que la pulsión esta que vos describías de la sensación de me voy a quedar solo en este desenchufar y reconectar desde otro lugar, y que tiene que ver un poco con esto también que vos planteabas, Char, de está bien, es una oportunidad única y tenemos que encontrar la manera de redefinir el placer y cómo gestionar eso, pero para mí algo previo que es hay una dificultad para pensar racionalmente en un campo como el tema de las emociones y el placer, o sea, como que siento que eso es como ta primer punto. Y después también pensaba en, no sé por qué, pero bueno, sí, volví a lo que conté al principio de con estos conciertos, esta exploración. De nuevo, para mí no entiendo bien si es algo consciente o inconsciente, cómo se enlaza, pero esta búsqueda de distancia estructural constantemente, distanciarse y alejarse de las cosas, perder grip con las situaciones, con las cosas, con el mundo que te rodea, en esta línea que vos decías de la problemática que tiene la gente hoy en día, desconecta de un lugar y no tiene dónde conectarlo, pero que también pasa por esto de como esta enajenación que se va generando. Hace unas semanas una anécdota que me llegó fue que una conocida mía había ido a practicar un deporte, a jugar al fútbol, digamos que bajo los efectos de la marihuana. Y a mí me pareció muy, muy paradigmática y muy interesante la situación, porque una de las cosas que pensaba era esto, ¿no? Era como, ¿cómo se sobrecargan determinadas situaciones que ya no resultan lo suficientemente satisfactorias de alguna forma, con dosis de este tipo de toqueteo directo que vos describías sobre la cabeza, ¿no? Como esta pulsión de, bueno, nada, tengo que desenchufar, ¿dónde enchufo? Y más o menos como que toca uno ahí y hace lo que puede, ¿no? Como esa necesidad de ingeniárselas de alguna manera.
Es que el mecanismo de placer no es un reaseguro que tiene la biología humana para... darte la motivación a persistir en un acto. Si desconectamos los centros de placer porque están orientados hacia actos malos o no malos, perniciosos, y no los reconectamos hacia algún acto positivo y virtuoso, no sé si históricamente tenemos ejemplos de personas a que le hemos despertado su función motivacional.
Hay varias trampas en lo que estás diciendo. Primero, que yo no estoy hablando de desconectar nada, porque si no parece que tenemos un enfermo en cosa y voy a patear el enchufe, la zapatilla, me la llevo por delante y... No, acá no estamos hablando de desconectar nada. Acá estamos hablando de intervenir, de reconectar las cosas. Desconectar y reconectar, o sea, es algo paulatino, tampoco es que es un enchufe, que uno desconecta y hay un momento que uno se quedó sin corriente, parece que tenés que apagar el aparato completamente y desenchufar y enchufar. No es una figura, esto es un proceso paulatino, son procesos son transiciones, no es una cuestión de apago y prendo, no es un aparato electrónico, es algo que de nuevo implica un avance de nuestra capacidad de pensar, de visualizar y de complejizar nuestros placeres para poder un poco hacer esto que vos decías, que es, bueno, ¿cómo armamos? ¿Uno podrá armar granjas de bienestar, para bienestar futuro? Digamos, cultivar el bienestar futuro. ¿Querés cultivar ¿Querés? No, ¿cómo? ¿Qué, cómo
no entiendo esa imagen de las granjas?
Y la imagen es lo que decía él con respecto al alimento, que una cosa es estar a la buena de Dios comiendo lo que encontrás, y otra cosa es usar el cerebro, todo el cerebro, no la quinta parte o la décima, todo el cerebro tenemos que usar. Y justamente el tipo que hace miles de años dijo: voy a agarrar y voy a cultivar y voy a pensar, voy a trabajar y voy a complejizar esta lógica, no dejó de disfrutar lo que se morfaba después. Lo disfrutaba igual, solo que lo complementó con la planificación y la inteligencia para poder tener un vínculo con eso que no sea miserable, que no sea postrado, sino que sea desde la proyección de disponibilidad. En vez de proyectar la escasez y la frustración y la dilución de las cosas, proyectás la disponibilidad. Acá todo lo que nosotros tenemos que hacer, que tenía que ver con lo que hablamos del capital, es proyectar disponibilidades. Cuando hay algo que es bueno, que lo consideramos bueno en la vida, que lo necesitamos, que lo disfrutamos, que está bien, hay que ponerle cabeza a eso para disponer de más de eso. O sea, hay que cultivarlo. Entonces, esto que vos decís, si yo no comulgo para nada con la doctrina del psicoanálisis, pero si hay algo que le tengo que reconocer, es que por lo menos hace unos 100 años empezaron a plantear la idea de que es constructivo y de que sirve y de que es viable tener un enfoque de análisis, de racionalización y de lenguaje sobre las problemáticas más profundas de lo que nos pasa, sobre lo emocional.
Ok, ahora entiendo dónde vas.
Se tomaron el trabajo hace 100 años, más allá de que para mí no con mucha puntería, pero se tomaron el trabajo de avanzar, de plantar bandera y de decir si se puede y reditúa beneficios tener ámbitos de visualización, de diálogo, de pensamiento acerca de lo que somos, y en particular acerca de nuestros deseos, de las áreas más álgidas, de nuestros sueños, de las, todo lo que, digamos, arbitrariamente la idea de que sirve pensar y pensarnos. Entonces, ellos, yo eso se lo voy a reconocer. Hace 100 años, o sea, una eternidad, ellos plantaron bandera, y eso es algo de lo que yo no me voy a bajar. Todo lo contrario, voy a redoblar la apuesta.
Es que tenés que redoblarla porque ahora que lo pienso, porque pienso que sabemos del placer, que sabemos de nuestro placer. Uf, y
muchas cosas.
Sí, pero ¿no te da la sensación de que hay que redoblarlo porque hay como una visión muy justamente de la neurociencia, del psicoanálisis, y falta, bueno, falta más, nos quedamos cortos?
Pues es que no es que cortos o largos, hay una explosión de insumos, de información y de herramientas. Está en uno, está en nosotros configurar, crear nuevas herramientas más precisas, pero el bottom line de esto es la idea de la aproximación a eso, del rédito, de la que hay que, a eso hay que tirarle con pensamiento, con complejidad, no con absurdos infantilismos o primitivismos de no, de eso no se habla o de eso no se toca. Eso hace 100 años que ya fue. Entonces nosotros tenemos que ser más avanzados y no tenerle miedo a los falsos fantasmas de cuarta categoría que es, ay no, yo de eso no puedo pensar porque no sé qué. No, acá el que no piensa pierde. Ese es el juego de la vida, para empezar. Número uno, el que no piensa pierde. Porque cuando vos pensás, y pensás bien y te ejercitas, podés adentrarte en los ámbitos que quieras, porque lo vas a hacer con propiedad. No vas a tirar una bomba atómica en un vergel, sino que vas a hacer las cosas con inteligencia y con criterio. Y por supuesto que nosotros, dado que una de las primeras cosas que tenemos que entender es que estamos programados, somos un programa ejecutándose, un programa que hizo Magoya. Entonces yo quiero saber ese programa cómo funciona, porque quiero reprogramarlo, porque es mío, porque eso es una de las grandes emancipaciones contemporáneas. Cuando vos fíjate que hace relativamente pocas décadas comienza el concepto que hace, que antes, con anterioridad a eso, ¿no?, era inconcebible, que es, por ejemplo, la separación entre sexualidad y reproducción. La separación entre sexualidad y reproducción es una de las jugadas más monumentales de la modernidad, porque hasta hace relativamente poco tiempo iban de la mano, estaban armadas por la evolución para que una cosa implicara a la otra. De la mano de pensar las cosas, de la mano de reorganizar las cosas, de ser ingeniosos, muchas veces más ingeniosos que la misma cultura y la misma evolución, se cambia el mundo. Porque cuando se avanzó sobre la separación entre sexualidad y reproducción, cambió completamente todo, cambió el mundo, cambió la vida, a tal punto que hoy por hoy, año 2014, es muestra de subdesarrollo impresentable no separar las dos cosas. Pero eso no deja de ser un hackeo. Es un hackeo no posmoderno, es un hackeo premoderno. Es uno de los primeros hackeos, y quizás hasta podríamos hablar que es el inicio de la cultura moderna, de la cultura contemporánea. La primera separación entre sexualidad y reproducción. Mamita, cómo cambió todo. Cómo cambió nuestra vida, nuestros placeres, nuestras motivaciones, nuestras relaciones. Todo cambió sobre la base de eso. Porque si no pudiéramos haber hecho ese hackeo, ¿cuántos grados de libertad hoy no dispondríamos? ¿Quién está?
Yo me pregunto si el placer tiene un componente biológico y un componente cultural o mental. Y lo hago este planteo en lo siguiente. El placer es muy físico, es el sexual, el alimenticio, que yo me doy cuenta que disparan reacciones físicas medibles, concretas. De repente, no sé, el placer de ser campeón del mundo es un placer de otro nivel. Digo, es un reconocimiento, es más mental que físico. Entonces me pregunto si este reordenamiento de las fuentes del placer ligado a cosas perniciosas, no quiero poner mala para no dar una catadura moral, sino perniciosas, que atentan contra la vida y provocan la disolución de la persona, si tengo que cambiarlo hacia cosas más virtuosas, tengo que trabajar sobre lo mental, porque lo otro me parece que es automático.
Claro,
lo físico,
a ver,
lo biológico, lo que yo llamo biológico.
Claro, es la recontextualización de lo físico y la expansión de lo no físico. Es decir, lo físico, aprovecharlo con todas las cosas bárbaras que tiene, vamos a aprovecharlo y vamos a recontextualizarlo. Recontextualizarlo. Y esa recontextualización, porque vos fijate cómo trabaja la cultura central. La cultura central, uno podría pensar que algunos de las instancias de placer o de búsqueda motivacional primitivas, pero que no son las primeras, por ejemplo, vamos a hablar del amor y de la experiencia. Yo diría que el amor, en algún punto, es un derivado, es una refinación, una evolución del acto sexual, por ejemplo. Más elevado, más completo, más integrado, pero uno puede establecer alguna cadena evolutiva, desde mi punto de vista, esto es algo personal, entre esos dos instrumentos. Y yo diría que lo que hoy asistimos como la explosión experiencial, yo lo que voy a postular es que la experiencia es descendiente evolutiva de la comida. Hay un vínculo, desde mi punto de vista, entre el incorporar y gustar mundo, sensorializar mundo, con ver un paisaje o tirarse en parapente. Yo homologo una evolución, es una generalización, desde mi punto de vista, del deleite de lo culinario, extrapolado o, por supuesto, sedimentado a otros sentidos, a otros contextos. En esa línea, lo que yo planteo es que Post tiene el objetivo de encontrar la evolución, a su vez, por supuesto, del amor y la experiencia. La idea de la evolución es encontrar cómo eso se complejiza. Y esa complejización es recontextualización del soporte físico y biológico y enriquecimiento con los nuevos territorios, que son los territorios que campean, porque, como vos bien decís, esa inmaterialidad, la culturalidad, el futuro, el territorio del futuro va a ser cada vez más virtual y cultural. O sea, en lo físico y lo biológico va a estar cada vez más supeditado a tu mente y a tus virtualidades y a tu representación de la realidad. En la historia de la evolución, lo mental, lo representacional, lo cultural no han hecho otra cosa que crecer. Van creciendo y van preponderando. Y van contextualizando los soportes físicos y biológicos. Ahora, nosotros tenemos que entender cuál es el próximo paso y qué es lo que están marcando los caminos actuales y las saturaciones y fracasos actuales. Porque en lo que la epidemia de adicciones, ¿qué es lo que te está marcando? Que hay un lenguaje expansivo que no encuentra, no puede, se choca contra el soporte físico y biológico porque no puede recablear. No puede, no le alcanza lo normal, no le alcanza la comida normal, el sexo normal y demás, y necesita más. ¿Por qué? Porque la cultura central no le ha provisto, no ha provisto lo orgánico para que los intereses de ese individuo vayan de la mano de sus propios intereses. Entonces, vorazmente, la cultura central se ha quedado con todo. Y lo que tenemos son entidades, individuos, seres residuales que se alimentan de los desechos artificiales y superficiales de las cáscaras del placer, que vendrían a ser las adicciones, un enfoque neural básico de soporte físico y biológico, porque la parte del sentido y la parte simbólica están totalmente despojados y desguazados.
Ay,
¿Qué es el hombre contemporáneo, sino otra cosa que un conjunto de rituales físicos, biológicos, de cáscaras, sin un sentido orgánico? Es un hombre vaciado en el sentido de que fue desguazado, pero sigue funcionalizado a través de conexiones chisporroteantes, sobrecargadas y ya totalmente faltos de sentido orgánico, porque lo tienen conectado a la máquina y sigue yendo para adelante porque tiene que tener alguna motivación. ¿Uno qué ve ahora? Una desaforada compulsión por volcar esa energía que sensorialmente es potente, una desaforada búsqueda de placer como es en lo contemporáneo, pero en instancias totalmente ridículas. El festejo alborozado de una doble simulación como el mundial es justamente la necesidad de experienciar una capa universal, llamémosle, un goce genérico, y la imposibilidad de encontrar un envase, un recipiente, un motivo, un transbordador lógico y orgánico de todo eso. Y eso, por supuesto, lo que genera son más desequilibrios. ¿Por qué? Porque la crisis de abstinencia y la saturación posterior y la frustración es peor. Porque cuando venga la eliminación o venga el campeonato, no importa, pero van a ser dos clímax que en cualquiera de los casos, el día después, yo sé, la cantidad de gente que veo, y gente intelectual, el otro día una chica intelectual, que yo tengo mi Facebook, muy intelectual, pretendidamente intelectual, pone: ¿qué voy a hacer? Mi vida no tiene sentido hasta el sábado. Mi vida no, es como que en el frenesí de la artificialidad de estos goces de cuarta, hay una declaración honesta de vacío, de contraste, lo que hablábamos el otro día.
Es mal que no es español.
Simulación, bueno, pero por eso te digo que acá lo que tenemos que ver es cómo intervenimos todo esto. ¿Quién está?
Bueno, yo voy a salir porque tenía otras cosas que no tienen nada que ver, pero eso es lo que estaba intentando explicar hace un rato. No podía transmitirlo, como lo decías vos, claro, cuando cuando la música no es suficiente, cuando el deporte no es suficiente, con esos ejemplos que intenté dar, como esta acción de mal recableado o reconexión. Una cuota de elocuencia por este lado, por favor. No, yo quería, me quedé pensando en dos cosas. Por un lado, el tema de la desesperanza, cuando vos hablabas de la dificultad del tema del placer y de cómo esta cultura, en parte, ¿no?, o este sistema cultural adoctrinaba con el tema de la dificultad para proyectar a futuro, ¿no?, ese placer. Y como que ahí había algo, como que ahí había una dificultad. Y vos hablabas de la memoria y del recuerdo, como, bueno, un canal, un habilitador para trabajar esa cuestión. No me cerró de todo eso. O sea, como que decía, hay algo más, me faltan más elementos. Son los únicos... las cuestiones que habilitan esta proyección a futuro, como que quería ahondar un poco en eso, en esa gestión, ¿no? Y lo vinculaba con lo de la desesperanza, porque vos empezabas hablando de eso, como que uno está tan desesperanzado que no se imagina cómo puede proyectar a futuro ese placer. Y después otra cosa que tiene que ver para mí, en lo personal, con la nota de Vicky, que hablabas de esto de cuanto más contento uno está, más ganas tiene de quedarse y de jugar, por decirlo, ¿no?, de alguna forma. Y lo vinculaba con el optimismo en algún punto. Y algo que menciona en la nota, si mal no recuerdo, es que cuanto más optimista sos respecto de tu outlook de la vida y demás, eso incide en tu propio organismo, en la manera en la que tu cuerpo se empieza a autoeducar y efectivamente en la posibilidad de permanecer.
Sí, precisamente hice eso. Igual yo tendría como cuidado con el tinte de positivismo con el que pintamos todo nuestro entorno e incluso nuestra interioridad, porque como que me da la sensación de que a veces eso obnubila la visión de que hay un montón de cosas para mejorar y de que hay cosas que realmente están directamente mal, más allá de que puedan ser potenciadas o que puedan generar un crecimiento. Y también esto se relaciona, está muy bueno, con lo primero que planteé, que era, bueno, está bien, sí, la visión positiva te puede ayudar a que tu cuerpo permanezca, perdure, etcétera, pero, digo, ¿no tiene un techo si estás viendo de manera positiva una vida que en realidad está enfrentada completamente al vacío?
Sí, yo quería enlazar lo que vos decías sobre el amor. Así como yo decía, bueno, al principio el hombre comía del árbol que encontraba hasta que se dio cuenta de que podía planificar y podía generar una fábrica de alimentos. Vos decís que la superación del acto sexual es el amor, si yo no entendí mal. O sea, como que el amor es la fábrica del placer, que antes lo teníamos afincado en el hecho esporádico sexual. Y vos decís, o lo que yo quería entender, el amor no es el techo, hay que construir la superación, es el piso, por eso hay que construir, hay que elaborar más pisos por arriba del amor. Y la experiencia es el piso, si es la evolución de la comida, es el piso sobre el cual hay que construir algo.
La situación.
Pero. Y la pregunta, ¿estos son los techos, la situación, o es un camino...?
Yo creo que lo bueno que tenemos que plantear es que lo que venga como evolución tiene que tratar de ser descapotable. O sea, no tener techo en sí. O sea, no plantear techo, porque lo que tenemos que plantear es un paradigma de ampliación continua. Es otro juego. Antes había necesidad de techos. Ahora no tenemos necesidad de techos. Ahora tenemos necesidad de que no nos pongan techos. Es decir, que las cosas que hacemos sean escalables. Sean conceptos escalables, proliferables, ¿me entendés? Que sean representaciones que nos permitan tener la menor cantidad de límites a priori de diseño. En el sentido de que uno dice, bueno, yo no quiero limitarme, quiero después poder volver a poner otro techo acá arriba. El concepto mismo de situación, en ese sentido, es muchísimo más amplio y versátil que el de la experiencia. Eso no quiere decir que el día de mañana no podamos algún día pensar, bueno, la post-situación. Pero la idea es diseñar estas nuevas instancias con la mayor apertura y es como decir, cuando cambian el esquema de las chapas patentes, ¿viste? Loco, ponele 20 dígitos, porque cada hora, cada 10 años tenemos que cambiar el sistema porque no te alcanzan las letras y los números. Bueno, hagamos un sistema que sea, digamos, infinito, ¿no? Abierto. Pero,
algo de la proyección al futuro, la proyección, el tema del futuro y el placer.
Eso, vamos,
antes de que te vayas por ese lado, algo no, chiquito que... de
Dale.
Lo que le respondiste a Dani. Cuando él preguntó lo del amor, vos dijiste piso. ¿Por qué decís que el amor es el piso? Depende de cómo sea tu amor.
Bueno, el amor, si no es post-amor, para mí es piso. O sea, yo para que no sea piso le voy a pedir que sea post-amor. O sea, le voy a pedir una evolución. Que después tenemos que ver, no se pierdan el capítulo, fascículo de post-amor que viene en un tiempo.
Que no es el amor posta.
Bueno, no, para Chávez es el amor posta.
Lo podemos pensar como un flyer ese,
Bien, el amor posta.
Ay, buenísimo.
Muy bien. Bueno, a ver, tratemos de, porque había muchas cosas interesantes acá para hablar. Por un lado, vos habías hablado de la proyección a futuro y demás.
Del placer.
Yo lo que digo es...
¿Por qué tanto eje la memoria y el recuerdo?
No, no es tanto eje. Una entidad que siente y se vincula con el presente, es decir, estar sometido a los sentimientos y a las emociones primarias es estar en particular sometido al tiempo presente. Cuando una entidad empieza a recordar, empieza a guardar, es decir, lo primero que hace alguien antes incluso de proyectar, la operación de proyectar a futuro, para eso necesita una maquinaria previa, que es la posibilidad de tener memoria. Es como una computadora. Si una computadora tiene solo un microprocesador y no tiene memoria, no puede hacer un montón de cosas. Entonces, lo primero que uno tiene es un microprocesador que vendría a ser el presente, ¿verdad? Un presente. Después, pero necesitas algo para hacer operaciones cognitivas mentales, para computar, ¿entendés? Somos maquinarias que necesitan operar cognitiva y mentalmente. Para eso, la evolución, quizás con un descuido, uno puede imaginarse que en algún momento, dentro de criaturas que solo tenían una estructura para ver el presente y demás, y tenían sistemas hormonales o endocrinos o biologías que solo tenían un presente y vivían en el presente, por alguna mutación, alguna cosa rara, ¿qué pasó? Que alguna criatura, alguna estructura empezó a tener la posibilidad de guardar.
Perfecto.
De guardar, de almacenar. Como decir, estoy en el presente, siento el presente, pero a su vez me acuerdo de otra cosa que no es el presente. Y esa expansión es una expansión temporal. Es el inicio de la expansión del tiempo. En el sentido de que una entidad puede empezar a procesar no solo el presente, no solo el pasado, y cuando haces presente pasado, el rebote, la proyección es el futuro. Es decir, porque el ejercicio de la imaginación y de la fantasía, que son el verdadero haz de espadas de esto, es la imaginación y la fantasía. Pero no hay imaginación y fantasía sin memoria y sin registro, sin una gran capacidad. Ojo con esto, porque todo el tiempo nos están diciendo que el pasado y el futuro son enemigos. Y yo lo que quiero decir es que son los mejores amigos que hay. El pasado y el futuro son mejores amigos y amantes. Porque el futuro no existe si uno no puede tener memoria y una estructura de registro de las cosas, una capitalización de las experiencias, de las situaciones, un rebote cognitivo, lúcido, de lo que es el pasado. Hay que curar tanto el pasado como el futuro, porque es pasión por el tiempo, es pasión y goce por la expansión del tiempo. Al tiempo hay que expandirlo por todos lados. Hay que expandir el presente, hay que expandir el pasado y hay que expandir el futuro. Es uno solo. Es uno solo, es 3D, tenemos que expandirlo.
Es esta visión dicotómica de hace dos semanas, claro, que de esta charla de TED, que no me acuerdo, de Daniel Gilbert, que claro, es que uno lo piensa como incluso instintivamente, bueno, eso es una adoctrinación cultural, ¿no? Claramente, pero sí, como el futuro, por un lado, el tema del pasado, y no entendés ese mecanismo que obtura o que posibilita la imaginación de
claro,
ese lugar.
Porque no hay imaginación sin memoria, no hay imaginación y fantasía sin memoria, sin una gran memoria. La memoria es un insumo maravilloso y lamentablemente estamos en guerra contra nuestra memoria. estas sustancias que operan sobre todos sectores del cerebro son justamente un ataque contra la memoria, atacan contra la memoria. Por eso la gente tiene cada vez más problemas de memoria, de memoria. Entonces, de nuevo, hay que cuidar todo el cerebro, y en particular un buen indicador es la memoria. La memoria es fundamental, no es ni nostálgica, ni melancólica, ni retro, ni nada. La memoria es una de las cosas más futuristas que existen. Mucha memoria, muchísima memoria.
Es el lugar donde vos ensayás el futuro.
Exactamente.
Vos dijés, ves la nube y te acordás, che, la otra vez que vi la nube llovió, y la otra vez que llovió me mojé y pasé frío. Entonces decís, voy a hacer un toldito. Digo yo,
muy simple. Toldito del amor, el toldito del amor posta. Entonces, esto por, entonces por un lado eso, yo no estoy planteando una reivindicación del pasado, estoy diciendo que las operaciones sensoriales, cognitivas, tienen que expandir el tiempo, y por eso tenemos que jugar y darle cauce a todo. Hay que abrirle el juego al pensamiento, al análisis, a la perspectiva, a los sentimientos. Son todos amigos, basta de estos Boca River nefastos que nos destrozan el cerebro. Número uno. Número dos, vos habías planteado algo muy interesante.
Me dijiste cuidado a mí, me dijo cuidado.
Ah, con el tinte de positivismo sobre
claro.
El entorno y la individualidad.
Claro, vos fijate lo siguiente. Hay como tensiones, hay pulsiones, hay ganas, hay latencias que no saben por dónde explotar. Lo de las drogas tiene que ver con justamente que hay una pulsión para expandir, porque hay una insatisfacción y se busca por un lado que es totalmente inorgánico y desastroso. Y en el tema del efecto placebo, lo que manifiesta ahí es que también hay una latencia, hay una búsqueda, hay una capacidad prodigiosa de afectar, y de cuando uno quiere algo, por supuesto que está esa capacidad esperando para conformarse, esta inmaterialidad de la que hablaba él al comienzo. Es decir, estos estudios quizás lo que estimulan a pensar es, y no hay que quedarse con ese voluntarismo, con ese positivismo, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero hay que tener en cuenta que esa desesperada necesidad de que te dicen, mira, te voy a dar esta pastilla, pero te aviso que es un placebo, porque ya el efecto placebo era una, era como, esa criatura está necesitando buenas noticias, está necesitando un mimo de la realidad. Ahora, te dan una pastillita y te dicen, es un placebo, y vos igual lo atesorás y lo utilizás y te levantás con eso. El bottom line de todo eso, lo que te está diciendo, es que estás desesperado por sentido y te agarrás de cualquier cosa.
No te das cuenta de tu propia capacidad también. Es impresionante eso también.
Pero más allá de la propia capacidad, es una cuestión de un trasvasamiento, una pulsión, una necesidad imperiosa de articular todos los componentes. Lo que necesitamos es articular los componentes y no estar fracturados. Estamos fracturados internamente. Tenemos una guerra civil en la cabeza. Porque no hay articulación. Tenemos que ser consistentes. Para ser verdaderamente creativos y expansivos, tenemos que reconciliar esos Boca River absurdos dentro de la cabeza.
Yo lo que entendía es que, en virtud de la autoridad médica que un paciente cree, en esa fe que le pone al médico, le daban una aspirina y la aspirina produce una serie de efectos. A otro le daban una pastillita de azúcar y le decían, esa aspirina. Y el tipo, convencido de que de lo que le va a pasar si era aspirina, le pasa. Uh-huh. Y es medible y en ese sentido tiene ese efecto placebo. Ahora, el efecto placebo se ha socializado, se ha puesto tan en la cultura popular, que a mí me dicen que yo siento que el efecto placebo ya es un efecto palpable como la aspirina. Entonces me dicen, esto te va a funcionar por el efecto placebo, que es algo real. Lo que a mí me llama la atención es, probablemente nuestros conocimientos médicos no estén todavía midiendo exactamente el poder de la mente, que parece que tiene algún poder sobre, por lo menos sobre el cuerpo propio. Digo, capaz que dentro de 10 años descubrimos que hay una manera en que hay una autocuración mental, no digo de todo, porque la acción y el brazo no creo que le crezca, pero sí tal vez de otras cosas. Por lo pronto la depresión, me parece.
Upa, te tiró ahí una.
Sí, pero no cabe la menor duda de esto, de que por supuesto que tenemos una gran capacidad. El tema es cuando tenemos capacidades que están clamando por una evolución interna. Basta de congraciarnos con nuestra capacidad y después de ser fraudes de nuestra propia capacidad. Nosotros lo que nos tenemos que preguntar es por el tremendo fracaso. ¿Por qué el fracaso tiende a ser la regla? ¿Por qué tenemos tan mala performance? ¿Por qué con tantas capacidades la humanidad no es otra cosa que una interminable fuente de decepciones? ¿Por qué somos tan ineficaces como especie? ¿Por qué somos un conjunto de desinteligencias que podrían ser, por supuesto, de otra manera, con otra cultura, podría ser un escenario completamente diferente?
¿Cómo puede ser entonces que tengas todas estas capacidades, que tengas la capacidad de imaginar, la capacidad de fantasear, la capacidad de capitalizar el pasado y las memorias, y sin embargo sigamos en la misma lógica evolutiva y no podamos como saltar hacia el otro carril, como que sea tan difícil generar ese otro, no quiero volver a la imagen del enchufe, pero ese otro camino por donde explorar el deseo, la satisfacción, el placer, la diversión y todas estas cuestiones?
Porque estamos programados para fracasar, porque es el negocio de la cultura central que fracasemos, porque la cultura central ya ha, en su tren sin frenos de desvinculación entre sus intereses y los intereses del individuo descentralizado, ya no puede ocultar el tironeo. Es como que venía un tren por una vía y de repente viene una vía para allá y otra vía para allá, y el tren no sabe para dónde ir. Entonces el problema acá es estamos programados para que nos vaya mal. Tenemos la sensación y la pulsión muy fuerte de puta, tengo muchas capacidades, muchas cosas. Y eso después es muy duro encontrarnos con la dificultad, por nuestra mala gestión. Somos pésimos gestionando, pésimos. Porque la cultura lo primero que hace es inhabilitarnos, nos atrofia determinadas funciones de gestión de nuestras propias capacidades. Y por supuesto, el fracaso del placer contemporáneo es el monumento más claro respecto de esto, que es que si ni siquiera podemos alinear nuestro placer y nuestra gratificación con nuestra propia vida, no podemos hacer nada. Somos los más inútiles. Porque lo más fácil y lo primero que habría que hacer, que es que el placer, la satisfacción, el deseo te pegue bien, sea orgánico y te haga vivir más, no lo podemos hacer. El hombre no se recupera más de ese fracaso. Estamos heridos de muerte de enfrentarnos a la desnudez de nuestra inoperancia para gestionar y para poner al deseo y al placer de nuestro propio lado.
Claro, pero entonces estamos programados para fracasar, pero a la vez hay como una capa de algodón de azúcar o de azúcar impalpable por encima de todo, como para que nunca te des cuenta.
Es que lo que pasa, claro, es el doblar la apuesta de la artificialidad, de la contención. Es como el bicho de Feedlot, tirarle, se enferma, más antibióticos, más, ¿viste? Son como compensaciones que lo único que hacen es agrandar la potencia de la bomba cuando explota. En el sentido que es un pagadiós, o sea, estás pateando todo para adelante, y justamente que tiene que ver con lo estructural. En el sentido hasta que la estructuralidad es la contabilidad que nos va a inspirar a poner en orden todo ese desastre. Es decir, bueno, la estructuralidad. Pero para ser estructurales hay que salir de la trampa de vivir preso de las emociones básicas. Vivimos presos de las emociones básicas, de una emocionalidad perturbada, que nos resta claridad, nos resta visión, nos resta fortaleza. Somos criaturas que estamos agarrados. La última cadena que nos tiene es la más fuerte, la cultura central, que es La cultura central doblega al hombre a través de su subsidiaria, de su virrey, que es el virrey de las emociones, que es subsidiaria a la corona de la cultura central. Es decir, somos esbirros de nuestras propias emociones, que son los personeros de la cultura central. A la cultura central no le conviene ninguno, no ha tenido ningún otro mecanismo más eficaz que ese para dominar, en el sentido de que te domina con las emociones, con lo básico, con el tiempo presente, con tu capacidad de no complejizar. Y eso me parece que es lo primero que tenemos que desarmar, es entender cuáles son los fracasos más estridentes. Y el fracaso y la necesidad de un nuevo esquema de gestión del bienestar y del placer es algo muy estratégico, porque nos plantea paradojas, nos plantea, ¿pero cómo? ¿Qué es lo bueno que tiene la vida? Los placeres. Y cuando más me acerco al placer, menos ganas de vivir tengo. Hay una trampa ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que plantear cómo se vincula una sensación con la siguiente, un placer con su recuerdo y su proyección a futuro. Hasta que no empecemos a hacer estos toques básicos dentro de nuestro cerebro, estos pases, tenemos que jugar un poquito a hacer pases dentro de la cabeza. Si no, no podemos superar esa defensa broquelada. No podemos. Cuando nos empecemos a preguntar qué vínculo hay entre un placer, una sensación y la siguiente, vamos a inaugurar la expansión temporal en el mundo del placer y del deseo. Vamos a inaugurar la era de la sustentabilidad y vamos a destruir esa paradoja que es que todo placer y deseo es de clausura. No conocemos otra cosa que la clausura. Eso es lo lindo, que tenemos que tratar de interpelarnos y decir cómo diseñamos, cómo cultivamos deseos, placeres, bienestares y gratificaciones de apertura, es decir, restablecer un orden que nunca debería haber sido usurpado, que es que lo bueno de la vida llama más vida. Nunca puede ser esta perversión de que el punto culminante de la vida, el orgasmo de la vida, es, como dicen los franceses, la petite mort, la pequeña muerte. Nunca puede ser, no podemos tener esa paradoja, hay que desarmarla.
Yo creo que más que estar programados para el fracaso, a mí me parece que somos un conjunto de capacidades y se nos ha inculcado mucho miedo a perder. Entonces, yo me afinco en la seguridad. El tipo del principio del tiempo que tenía las semillas, se las come y ve como una locura que un tipo las entierre y que pasen días y días y no pase nada. Sin embargo, el otro, que se arriesgó, sabe que algo van a hacer. Pero el otro dice, esto es una locura, la única comida que teníamos la ensució, la enterró. Los uruguayos, que son el origen de Suárez, los uruguayos de los Andes, los tipos tenían un par de cadáveres para tirar un tiempo más, pero hubo dos que dijeron, no, acá nos vamos a morir. Y prefirieron adentrarse con sus capacidades a lo desconocido y así fue como se salvaron. Yo creo que y a veces cuando vos decís hay que jugar y hay un resultado, ah, perder, y a mí digo está bien porque es real, digo, en el sentido que es real, yo me rindo ante la realidad, pero lo que creo que hay que hacer fuerza es que, porque para mí fracaso es intentar y salir mal, es jugar el partido y perder. Eso sería como un fracaso. Pero lo que yo siento es que no hay ese fracaso en la vida natural, en la gente, no juegan el partido directamente. No lo juegan. Yo soy un tipo que tiene unas capacidades de escritura general y digo, ah, pero prefiero ser bancario, porque sé que todos los meses recibo la plata y no me juego a escribir y no depender del sueldo. Yo la capacidad la tengo. Digo yo, pero no estoy diciendo el ejemplo porque yo ya sé que soy muy bueno. Yo creo que no es que estemos programados para el fracaso, sino que estamos programados para odiar perder. Y entonces ese odio, ese temor a perder nos inmoviliza.
En realidad yo creo que hay, o sea, estoy de acuerdo en varias cosas que decís, pero hay una trampa con respecto a el perder. Porque si vamos a asignar con propiedad lo que es ganar y perder, cuando uno reinventa el juego, al menos lo ve y lo redefine, yo quiero otros ganar y perder. Porque el problema es que el ganar y perder, eso es perder. O sea, vos decís no, porque fracaso es jugar y perder. pero esto no es, esto es como previo al fracaso, es como que hay miedo a jugar. Y vos a eso te resistís a llamarlo fracaso. Entonces yo lo que digo es no, yo voy a, digamos, nominar éxitos y fracasos en la medida del juego más representativo y rico posible. Si observo este fenómeno y observo que el principal problema es que todo el mundo sale a empatar y pierde, entonces yo, de nuevo, para decir qué es un éxito y qué es un fracaso, que es una discusión permanente que hay que tener, es algo evolutivo, dinámico, es una de las grandes discusiones que tenemos que tener. Pero vamos a hagámoslo dinámico, no lo dejemos estático. Digamos, bueno, entonces esto es fracasar. O sea, entonces el no salir a jugar es fracasar. Entonces vamos a redefinirlo. Pero en líneas generales, de nuevo, yo estoy de acuerdo con vos. O sea, filosóficamente, y por eso digo que estamos programados para fracasar. Porque estamos programados para, en el momento que hay que salir a jugar, arrugar. Estamos programados para que cuando hay que sacar los pies del plato, cuando hay que innovar, cuando se innovó y hay que defender las innovaciones, cuando hay que tener el valor de defender tus valores, arrugás. Entonces, justamente, tenemos que pensar, y yo voy a plantear que eso es el fracaso. Y va a ser eso más fracaso que el que sale a jugar, el que sale a defender sus valores, el que sale a innovar y le va mal. Porque eso es mucho menos fracaso. Obviamente que no voy a decir que da lo mismo salir y ganar que salir y perder. No, no da lo mismo. Pero desdoblemos.
Pero da mucho menos no salir.
Exacto. O sea, el tipo que se queda esperando todo el día. Porque el tipo que enterró las semillas y después vino la tormenta o se lo comieron los bichos, ese también perdió. Pero yo lo que quiero decir es que ese tipo, al lado del otro, perdió mucho menos. O sea, no voy a decir ganó, pero perdió menos, o sea, fue mucho más digno, mucho más interesante, y aparte tiene muchas más probabilidades de ganar. Y hay que pensar cómo se juega mejor. ¿Cómo se juega mejor? El mejor de los juegos, no cualquier juego. No solo cómo se juega mejor, hay que jugar mejor el mejor de los juegos. ¿Qué está quedando? Yo quería decir una cosita más con respecto a esto, que es la cuestión de esta programación para el fracaso. ¿Cuáles son los trading? ¿Cuáles son las maniobras, los intercambios del tema del placer? En ese sentido, uno de los aspectos más representativos, por ejemplo, la cultura del cigarrillo. ¿Por qué todavía tanta gente en este momento de la humanidad fuma, no? Que es el ejemplo de un trading en donde cuando interviene, o sea, se le da tanta espalda a la expansión temporal de las cosas que el futuro no existe y tiende a valor cero. En el sentido que yo te doy una dosis, una monodosis de placer temporal, y como trading te cobro un pedazo de futuro casi arbitrariamente grande y vos haces el trade. Es fantástico, es un experimento increíble.
Como si el tiempo se aplanara y no hay.
Es la dilusión, no es la nada, incapacidad, ¿no?, de percibir el tiempo. Yo lo que quiero plantear a través del ritual del cigarrillo es que nos está dando una pista muy interesante de cómo funciona esa bomba y de cómo funciona nuestra atrofia, nuestra discapacidad para el placer. Que es que cuando nosotros disfrutamos, tenemos desconectada la percepción del valor de la vida a través del valor del tiempo. Si vos tuvieras en tu cerebro conectado el módulo temporal en el momento en que estás disfrutando, pasarían varias cosas. Primero, que tendrías recuerdos maravillosos que ahora borrás, porque de nuevo tu memoria y tu proyección futura está desconectada. Yo en el momento del placer y del disfrute a vos te puedo arruinar. Te arruino, porque tenés parte de tu cerebro desconectado. No te importa nada. Te saco, te digo, dame tantos días o tantas semanas de vida, y vos por 5 minutos de una miseria comprás esos espejitos de colores. Y eso tenemos que tratar de hacer una interpretación neuronal de cómo funciona la cultura, la cultura impuesta, la cultura central, que nos entrenó para hacer esos pésimos negocios.
Es que el placer, para mí, es un poco como se piensa y se siente contemporáneo, o sea, a nivel contemporáneo es eso, es perder la noción del tiempo. Muchas actividades o muchas situaciones o muchas dinámicas tienen en su gen constitutivo que el goce, el mayor goce, es cuando te abstraes completamente del tiempo.
Ahora, también no es, siguiendo el ejemplo del cigarrillo, yo tengo hoy 5 minutos de placer real, concreto, tocable, y vos me decís, pero vos ibas a vivir 80 años y ibas a vivir 79, y yo te digo, mirá, tengo 56, la verdad que no sé si voy a llegar a los 60. Ni vos tampoco lo sabés, ni nadie lo sabe, porque me puede pasar todas las cosas que sabemos que pueden pasar. Entonces, esa sensación de una contabilidad futura intangible frente a un bien real palpable, esta mente de comerciante barato dice, compro esto. Lo otro, ¿qué hace algunos gobiernos que no quiero mencionar? Dicen, te doy bonos a cualquier interés, total lo va a pagar otro gobierno y yo ya me voy, yo no tengo futuro, yo no voy a vivir al 2024 que está el bonar, no me acuerdo cuánto. Te da el interés que quieras, total lo paga otro. Tengo la sensación que hacemos esos negocios de placer concreto, de algo concreto, porque el mañana más vale pájaro en mano que 100 volando, dice el dicho popular, que no será real, pero refleja una mentalidad de época.
De perdedor absoluto y sí, de persona que no puede hacer ni una cuenta de almacenero. De nuevo, porque si hacemos cuentas de almacenero, aunque sea, salís de... No te estafan de esa manera. El tema con esto que estás diciendo vos, que de nuevo, y ya voy con Vic, es hay que hacer cuentas de almacenero, aunque sea, no te pido el Excel.
Lamentablemente, lo que me parece que hay detrás de eso es que en realidad no tenés mucha expectativa de que vas a vivir... O sea, más allá de la incertidumbre, que la tenemos todos porque nadie tiene la bola de cristal, lo que hay de fondo es que... Y sí, no sé si voy a llegar a los 80 o a los 85 o a los 83, pero la verdad es que no me importa mucho, porque no tengo nada que me interese mucho. Digo, ¿para qué quiero llegar? ¿Para qué voy a llegar a esa edad?
Yo lo veo más fuerte... no estoy seguro de llegar. Yo creo que uno le encuentra alguna motivación para llegar.
Si se puede. Pero es una relación entre las cosas, entre todos los factores, esto que dice Vic y lo que vos decís. Si no es lo suficientemente fuerte lo que vos tenés, no lo vas a defender, es proporcional. Por eso digo, para reconciliar el disfrute y el placer con la vida, una de las cosas que hay que hacer es capitalizarlo. ¿Qué quiere decir capitalizarlo? Que sea algo que después, en tu perspectiva futura, lo pones en la ecuación. Decís, yo cuando estoy entregando toda esta vida, estoy entregando todos estos proyectos, todos estos momentos, todos estos bienestares, todos estos capitales. No hay capitalización si no hay una conexión, si no hay un razonamiento, si no hay una memoria, si no hay una reflexión, si no hay una integración rica de factores. No la hay. Entonces, para parar este esquema ruinoso y para pensar esquemas de lo que podría ser una evolución del disfrute y del placer, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es defender nuestra integridad neuronal, nuestra cabeza, porque el disfrute pasa por toda nuestra cabeza. Cada componente tiene su rol y tenemos que pensar en todo nuestro capital neuronal, en todo nuestro capital autocultural, y tenemos que defendernos de una de las estafas sin duda más ruinosas y llamativas y paradójicas de la cultura contemporánea. Bueno, ¿algún comentario adicional? Bueno, muchísimas gracias. Hasta el jueves que viene.